continuar con los estudios y estamos en el capítulo 15 con el tema de la resurrección, que en lunes pasados pues hemos hecho una investigación. Quizá se pueda hacer una investigación más minuciosa, más técnica desde el punto de vista teológico, pero no he querido complicar las cosas con el análisis de vocablos y frases y pasajes del Antiguo Testamento que, leídos en nuestra lengua, en castellano, no reflejan en algunos casos lo que significan más literalmente del hebreo. De todas maneras, hemos tocado los pasajes más importantes en cuanto a la resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento, y ahora, en el día de hoy, pues vamos a analizar, si nos da tiempo, los primeros 9 versículos del capítulo 15 que vamos a leer. 15:1, donde la palabra del Señor dice: "Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y también a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios". Bueno, hay muchas enseñanzas en esta, digamos, perícopa, en este conjunto de textos que hemos leído. Como prólogo, a profundizar más en el tema de la resurrección. Y quería decir algo que no va en la esencia del análisis de esta tarde, pero para que se conforten nuestros corazones, recordar las palabras del Señor Jesucristo que uno de los evangelistas dejó plasmada en su Evangelio, donde trata la vida y obra del Señor Jesús. Es momento en que el Señor Jesucristo dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto tenemos que tomarlo con humildad. Por mi experiencia profesional, pasándome toda la vida atendiendo a personas con problemas mentales, psicológicos, emocionales, de todo tipo, y por mi experiencia personal y también por mi experiencia devenida del estudio de la palabra, la verdad es que cuando decimos que lo que Dios ha hecho a nuestro favor no lo entendemos, siendo como somos, funcionando como funcionamos, y aún teniendo en cuenta que tenemos claro que Dios es amor, pues debemos de gozarnos y consolarnos, aunque seamos una manada pequeña. Creo que lo que Dios valora más de una iglesia local, que no es más que una dimensión de la iglesia, iglesia no hay más que una, pero las iglesias locales existen y son la representación, por así decir, viva de la iglesia, que es la esposa del Cordero, dicho en un lenguaje bíblico muy corriente, o sea, muy, muy común. Pero la profundidad de todo eso va mucho más allá de las palabras. Cuando el mismo apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, posterior a la carta a los Corintios que estamos estudiando, y hablando de la relación de Cristo con su iglesia, dice en el capítulo primero de Efesios y el verso 22, y lo dio Dios respecto de Jesucristo, y lo dio Dios por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la iglesia tiene una cabeza, y la cabeza es la que manda, y el cuerpo obedece a la cabeza, y cuando el cuerpo no obedece a la cabeza, y tomo el símil de el funcionamiento del cuerpo humano, cuando el cuerpo no obedece a la cabeza, entonces se produce una alteración en el funcionamiento del organismo y surgen las distintas enfermedades. Generalmente las enfermedades no suelen ser desencadenadas desde el cerebro, sino que ocurre alguna alteración en alguna parte del cuerpo. Esa alteración llega por una vía a una velocidad extraordinaria, nerviosa, al cerebro. Determinadas partes del cerebro se enteran de qué pasa a nivel de las glándulas suprarrenales, del tiroides, del hígado, de lo que sea, y entonces elabora unas sustancias llamadas hormonas para intentar poner en orden el desorden que hay en esa parte determinada del cuerpo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y las teorías que se fueron elaborando con el tiempo, y desde luego se empezaron elaborando en el ámbito protestante, esto lo digo no para menoscabar el protestantismo, que hay que tomarlo en cuenta en la historia, digamos, social, moral, ética, teológica, incluso política. El protestantismo tuvo unas repercusiones que fueron más allá de la reunión de las iglesias con su culto habitual. Repercutió sobre naciones enteras. Y gracias al protestantismo hubo una apertura de libertad, pero el protestantismo tenía claro algunos límites de la libertad que no se tienen hoy en día. Y lo triste no es que el mundo que decimos, las gentes que no creen, no tengan en cuenta esos límites de la libertad. Lo triste es que los creyentes no tengamos en cuenta esos límites. Tenemos unos límites. ¿Y cómo podemos medirlos? Pues de una manera que se ha hecho proverbial, pero que es real. Y es que quien quiere actuar con verdadera libertad dentro de la justicia, porque justicia sin libertad puede ser una dictadura. Y libertad sin justicia, pues puede convertirse en algo muy malo para los seres humanos. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué es la Iglesia? Nada menos que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Los que predican que sobre la Biblia ya está todo dicho, ya está todo descubierto, ya está todo investigado, y esto en algunos sitios acreditados como centros de enseñanza bíblica, pues no se le dice a los estudiantes, que pueden ser creyentes, que van allí para intentar tener más conocimientos. La Iglesia es la plenitud. El término griego es el pleroma. De aquel que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud de quien es la plenitud. Y ahí hay que detenerse porque tenemos que entrar, por así decir, intentar entrar para seguir adelante en la propia interioridad de Dios. Y yo solo conozco un autor que me recomendó un profesor mío, catedrático de anatomía, que durante mi carrera tuve la oportunidad de ser testigo de su conversión. No por mi testimonio, sino el testimonio era el de él para los demás. Una persona que hablaba varios idiomas modernos, muy inteligente. En la Universidad Española en esa época era uno de los sabios de verdad que había en la Universidad Española. Era catedrático de anatomía en la Facultad de Medicina de Valladolid. Y un día anunció una conferencia, daba muchas, porque tenía un gran conocimiento de la filosofía, de la historia, de la psicología y del hombre. Y anunció un tema, la justificación según San Pablo. Y yo fui a esa conferencia. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues coger la epístola a los romanos y en una hora dejar claro el contenido de Romanos en cuanto a la salvación sin que le faltase nada, algo difícil de conseguir. Yo salí encantado de esa conferencia. No sé lo que la gente sacó en conclusión, porque la mayoría del auditorio era gente que militaba en el catolicismo, mayoritariamente los universitarios en el Opus, pero había catedráticos de otras asignaturas y gente de otras carreras de la Universidad de Valladolid. Pero yo no pude por menos de, al cabo de muy pocos días, no sé ahora cuántos, pero no pasarían de 3, ir a su despacho, porque era un hombre que se podía hablar con él siempre que se hiciese de manera respetuosa y sin abusar. Y le dije que había estado en su conferencia, que me había gustado mucho, y también le dije más. Le dije, yo pienso igual que usted en este tema. Y se llevó una alegría. Entonces, a partir de ahí, ya me invitaba cuando hablábamos a su casa. ¿Cómo llegó al conocimiento del Evangelio de manera tan plena? Un hombre que conocía tanto de la historia, que había estudiado en Alemania y por lo tanto estaba muy al tanto de la filosofía y de la teología que había en Europa. Pues un día decidió aprender griego, que para una inteligencia como la de él no era, pienso, demasiado difícil. Aprender griego solo para leer al apóstol Pablo en griego, porque sabía que las traducciones bíblicas que él manejaba, y Reina Valera del 60 era una, no reflejaban bien en algunos lugares el sentido de los originales. Y aprendiendo griego y en Romanos encontró la salida a lo que había buscado durante toda su vida. Bueno, fue una amistad muy positiva para mí. y una consolación saber que al menos uno de los profesores más eminentes que tienes es creyente, y cómo llegó a ser creyente. Pues hablando de que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, me recomendó un libro. Me recomendó dos cosas. Una que no hice, y que creo que fue un error muy grande por mi parte en hacerla, y otra que sí hice, porque fue muy importante lo que me enseñó en cómo se debe de abordar la escritura. Y no estábamos con una Biblia delante y manejando palabras. Lo único que yo hacía era escucharle, porque no hacía más que aprender cosas. Cosas que yo sabía, pero que no veía la dimensión que él veía en algunas de esas cosas, ¿no? Me dijo, cuando usted termine la carrera, vayas a Alemania, pero no para hacer una especialidad médica. Vayas a Alemania y matricúlese en la mejor universidad teológica que haya en Alemania. Y esté allí, pues 4 o 5 años. En aquella época, a donde él me mandaba era donde estaban de catedráticos personas que hemos mencionado aquí muchas veces en el estudio. Estaba Oscar Kuhlmann, nada menos, estaba Bullman, y estaban grandes maestros que algunas veces hemos mencionado aquí. Eso fue lo que yo no hice. Pero creo que esa persona, por su conocimiento de la escritura, debió de captar algo que era parte de mi frustración. Y la parte de mi frustración era no poder llegar a donde él en otro tiempo tampoco llegaba, cuando no conocía el griego, aunque sabía francés, inglés, alemán, español, ¿no? Y eso fue lo que puso en marcha a mí el deseo de hacer lo que él hizo, aprender lo más que pudiese del griego para leer. Sobre todo el Nuevo Testamento en griego, y poder avanzar. Y me recomendó un autor que estaba considerado en las iglesias en España como un hereje al que no cabía que leer sus obras, ¿no? Dijo, tiene usted que buscar. Y me dijo, dentro de las grandes librerías que había entonces en Valladolid, extraordinarias, con un contenido que no todas las ciudades tenían librerías así, vaya a tal sitio y compre El cuerpo, era el título del libro, El cuerpo de este autor, que era un estudio teológico profundísimo, no para un médico y aprender cosas de la anatomía humana, que yo ya la conocía en ese momento. Estaba en el segundo curso de anatomía y estábamos casi al final. Sino un creyente que ocupó cargos muy altos dentro de la Iglesia Anglicana y que escribió obras de una profundidad extraordinaria, que alguna vez yo he mencionado alguna aquí. Y en esa lectura de El cuerpo, el autor intenta, luego escribió otro libro que hace más énfasis todavía, entrar en la propia interioridad de Dios. Y lo hizo durante una enfermedad que le tuvo, pues, no sé si llegaría 2 meses en un hospital. Y escribió el libro sencillamente con una Biblia y papel. Y un bolígrafo, una pluma, lo que fuese. Lo tenía todo en su cabeza, pero tenía que desarrollarlo. Y ahí es donde intenta explicar cómo la Iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. Que no somos nada. Que somos pecadores. Que tenemos muchas limitaciones. Que hacemos muchas cosas inadecuadas. Pero no dejamos de ser la plenitud de aquel que es la plenitud. Si decimos que esto es un misterio, en el sentido que no somos capaces de poder traspasar esa barrera que teológicamente se nos presenta, no estamos exagerando. Pero qué poco valoramos lo que es la Iglesia. No digo ya que poco valoramos a nosotros mismos, porque ya vemos el apóstol Pablo cuando escribe aquí, en el capítulo 15, cómo se valora a sí mismo, ¿no? Cuando dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Traducción más literal. Porque yo soy el más ínfimo. Es un término que, como el castellano, los inteligentísimos políticos que tenemos en este país lo están machacando cada día. El castellano se mantiene porque hay un lugar que se llama América del Sur o América Meridional, que ha enriquecido el mundo con esa lengua. Lengua que les llegó desde España de una manera impositiva y dictatorial y a golpe de espada y de pistola. Pero ¿qué valor dan los habitantes de América del Sur a su lengua? Que pueden decir hoy que es su lengua, porque es más de ellos que de la gente que vive en este lugar que se llama España. Una de las lenguas más ricas que existen en el mundo, proporcionalmente la segunda lengua después del inglés, totalmente abandonada. Pues el término ínfimo aquí lo traigo precisamente para que lo recordemos, porque yo mismo reconozco que no sé cuántos años habrán pasado de mi vida sin que yo haya manejado este término. Soy el más ínfimo de los apóstoles, que no soy digno que no soy competente, que no soy suficiente de ser llamado apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios. Bueno, vemos cómo después de todo lo que llevamos tratado en esta carta, de repente el capítulo 15 como que da la impresión de que se cambia de tercio y que ahora, de repente, hemos estado viendo 14 capítulos de cosas que tienen que ver con este mundo y con esta vida, y ahora se nos va a hablar de la resurrección que está más allá de esta vida. ¿Y por qué se introduce el tema de la resurrección? Porque hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, si la resurrección no tiene un eco que resuene en nuestro corazón, que sintamos, no somos nadie. O dicho de otra manera, un poco en un contexto rozando la realidad, no somos nadie o no somos nada. Nada somos. Si no hay resurrección, ya veremos lo que nos enseña este capítulo. Y empieza diciendo, además os declaro, literalmente os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, algo que ellos tenían que saber, pero parece que en parte se les había olvidado. Y dice, pues ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y vamos a ver qué evangelio les predicó. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, literalmente en el cual también estáis en pie. O sea, el evangelio que os prediqué, el que recibisteis y en el que permanecéis, es un evangelio que no ha cambiado su esencia, es una realidad que permanece, en el cual también perseveráis o estáis en pie. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Nunca nos solemos plantear que a veces las personas dan su testimonio de que han entendido el evangelio, de que el Señor les habló hoy y que han sentido la presencia del Señor en su corazón y que son salvos y que quieren bautizarse. Y todo eso es correcto, si todo eso es así, si es cierto. Yendo a una traducción más literal, dice, por lo cual asimismo, si retenéis, literalmente es si os asís, retener, pero no por un momento. Es como asirse a ese evangelio que predicaron. En definitiva, introyectarlo en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, para siempre. Quedar, digamos, penetrados por ese evangelio y para siempre. Sois salvos si no creísteis en vano. Y el término que se emplea para vano es el mismo que se emplea en Filipenses 2, cuando se dice que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Es el término vaciar, el mismo que se emplea también aquí. Vano tiene que ver con la vanidad y tiene que ver con el vaciarse. Es decir, aparentemente aceptar el Evangelio, creerlo, pero no queda el Evangelio, o no quedamos nosotros asidos a ese Evangelio. Y podríamos ir a la parábola del sembrador. ¿Cuántas reacciones hay en la palabra del sembrador? Que parece que hay algo que ocurre, que vas a ser permanente, definitivo, y luego no lo es. Desde la palabra que cae en el camino y enseguida se la comen las aves. La palabra que cae en un sitio donde no puede profundizar las raíces y se seca. Y la palabra que parece que cae en una tierra bastante buena y que empieza a crecer y a crecer, pero que no crece sola, que crece entre espinos, entre matorrales que tienen puntas que hieren y que si las cogemos sangrarán nuestras manos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con estas plantas que crecen donde ha caído en una tierra que sí tiene profundidad para que crezca? Pues que los espinos, las zarzas que tiene alrededor, la ahogan, ahogan el Evangelio. Y el que cae en buena tierra, que puede dar pues fruto más grande o más pequeño, a 30, a 60, a 100%, pero solo de los cuatro lugares donde cae hay algo permanente, algo que queda asido. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto parece elemental, ¿no? Mucha gente que lo sabe, que lo dice, pero ¿lo vive? ¿Alguna vez pensamos, los que decimos que conocemos al Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestras frustraciones, pero por nuestros pecados? Y el pecado brota del corazón del hombre. Lo que contamina al hombre lo enseñó Jesús de Nazaret muy claro, cuando querían hacerle ver los maestros de los escribas y fariseos, que eran los teólogos de aquel tiempo, que lo que contamina al hombre era lo que venía de afuera. Y dice, no, lo que contamina al hombre es lo que nace de su corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Y del corazón de los hombres nacen los malos pensamientos. Los malos pensamientos, para desarrollar ese término, es una gama amplísima. Malos pensamientos se pueden dar a muchos niveles, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una congregación local hay malos pensamientos? No puede funcionar esa congregación conforme a la voluntad de Dios. Hay quien piensa, bueno, porque yo no haga la voluntad de Dios, a mi iglesia, haciendo referencia al lugar de reunión con las hermanas y los hermanos, no va a pasar nada, porque los demás hacen, se supone que hacen la voluntad de Dios, porque yo no lo haga. O sea, es muy duro la expresión, pero ahí yo he conocido creyentes que me han dicho claramente que piensan así. Yo he conocido creyentes separados por años de la comunión con su iglesia, echándole la culpa a Dios, diciendo, si Dios es soberano, si yo no estoy en la iglesia, será porque Él decide que yo no esté en la iglesia. O sea, defenderse echándole la culpa a Dios es tan antiguo como el pasaje de la caída del Edén, ¿no? Que es lo que yo denomino la desestructuración amártica, la desestructuración por el pecado de las personas, que trascendió más allá del hombre y afectó a todo el cosmos. Pues cuando una persona no vive conforme a la voluntad de Dios, si está integrada en una congregación, está faltándole al Señor de manera seria. Por decirlo en términos bíblicos, que a veces las expresiones bíblicas son como muy humildes, no porque el escritor no tuviese otros términos más profundos, sino quizá por el deseo de que todo el mundo lo entendiera. Se habla de no contristar al Espíritu de Dios. Y alguien puede decir, Dios puede tener tristeza por la manera como vivimos, como somos, como estamos, entendiéndolo desde el punto de vista de lo que los humanos podemos entender, sin la menor duda. No creo que Dios esté satisfecho de cómo vivimos, lo que hacemos y de qué manera nos desenvolvemos. Pero es que cuando alguien vive de una manera contraria a la voluntad de Dios, y es más grave si sabe que está viviendo contrario a la voluntad de Dios y permanece en esa situación, esa iglesia sufrirá. Los creyentes les invadirá cierta tristeza, porque cuando un hermano o una hermana sufre, sufren los demás. Y cuando se sufre por cosas que serían evitables si hacemos la voluntad de Dios, pues tenemos una responsabilidad muy seria. Cuando en el pueblo de Israel había alguien, un personaje, una familia, alguien, el acuerdo de dos hermanos, por ejemplo, Aarón y María contra Moisés en determinados momentos, por competencia, por envidia, porque creían que, ¿por qué nosotros no vamos a tener la misma autoridad que Moisés? Porque él va a ser el que tiene la autoridad máxima aquí en el pueblo, y ya sabemos lo que pasó, que tuvo que detenerse la marcha de esos años en el desierto hasta que se cambió aquella situación y hasta que Aarón, entiendo yo, y María se dieron cuenta de sus errores. O sea que Dios no deja a nadie atrás cuando hay un deseo de arrepentimiento. Pero sí se puede quedar uno atrás cuando ese deseo no lo hay. Dice el apóstol Juan que algunos que han salido de nosotros han salido porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y por lo tanto, cuando se está con los creyentes y la supuesta creencia de una persona o de una familia es solamente supuesta y no real, pues puede haber problemas muy serios que quitan el gozo de la realización comunitaria en la Iglesia. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vamos a ver qué les enseñó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Referencia en el Antiguo Testamento. Isaías 53. Del 5 al 8 sobre todo, pero del 5 al 10. Isaías 53, del 5 al 10. O sea que volvemos al Antiguo Testamento y ahora en relación con la muerte de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la referencia la tenemos en libros del Antiguo Testamento. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, el verso 2, en el Salmo 16, en los versos del 8 al 10, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Hay que tener en cuenta quien utiliza esta cita de los 12 para decir que la Escritura no es fiel a la realidad. Porque a los que apareció juntos eran 11. Pero el apóstol Pablo engloba a los 12 porque va a decirnos inmediatamente que él está, es uno de ellos, aunque se considere el más ínfimo. Después apareció a Jacobo. Creo que está claro que habla del hermano biológico de Jesucristo. El de la carta de Santiago, Jacobo, que es el mismo nombre. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y aquí tenemos la referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo Pablo persigue a la iglesia, de cómo sale con documentos y cartas autorizadas para ir a Siria, para ir a Damasco y prender a todos los cristianos y traerlos con él para que sean ajusticiados. Dice, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, el ínfimo de los apóstoles, que no soy digno, no estoy capacitado de ser llamado apóstol, enviado, es lo que significa el nombre de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ese es un pensamiento que creo que atormentó la vida del apóstol Pablo y que nunca desapareció de su mente. No sabemos cuando en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 12 habla de conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo, es una manera de hablar del más allá, donde escuchó palabras inefables que no puede el hombre explicar. Y habla del aguijón en la carne que él tenía, que ha pedido al Señor 3 veces que se lo quite, y el Señor le ha respondido, bástate mi gracia. Pues a veces el aguijón probablemente puede ser muchas cosas, y no necesariamente la misma en la vida de cada creyente, de cada hermana o de cada hermano. Pero la respuesta del Señor es, no me pidas más veces que te lo quite, porque mi voluntad es que lo tengas. Bástate mi gracia. Y hay quien dice, hombre, eso es un conformismo. No, Eso solo lo puede hacer y vivir y sentir y practicar quien realmente ama al Señor en lo más profundo de su corazón y sabe que Dios es fiel, que Dios no se niega a sí mismo, que Dios es amor, que Dios es misericordia y que nadie nos ama y nos quiere más que Él. Por consiguiente, todo lo que pueda desestructurar la vida de la Iglesia, que es la plenitud, el pleroma de aquel que es la plenitud, es algo que los creyentes tenemos que tener muy en cuenta. Seguiremos porque a partir de aquí entrará en profundidades importantes sobre la resurrección, que seguiremos viendo el próximo día en la voluntad del Señor. Y ahora, ¿cómo se...